Bueno, pues vamos a comenzar lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Las superbacterias. Esto es importante y deberíamos prestar atención porque me alarma bastante. Resulta que las superbacterias ya están matando más que el SIDA, más que la malaria y más que algunos cánceres. El mayor estudio hasta la fecha está alertando de que cada año fallecen 1,2 millones de personas por infecciones resistentes a los antibióticos. Un número que se multiplicará por 10 en 2050. Bueno, pues tenemos en Poniendo las Calles para explicarnos qué es todo este problema al doctor Jordi Vila. Él es el jefe del Centro de Diagnóstico Biomédico y Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona y a la vez es el portavoz pues de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Doctor Jordi, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. Son las 5:22, las 4:22 en Canarias. Yo sé que son unas horas un poco complicadas, pero hay un montón de gente que está poniendo las calles en este momento. Y debido a la información que estamos dando hoy en Poniendo las Calles, se puede decir que esto yo creo que es una auténtica amenaza, ¿no, doctor? Porque si nos situamos todos, lo primero que deberíamos saber, doctor, si le parece, es conocer qué significa superbacteria. ¿Eso qué es?
Bueno, es una superbacteria, es una bacteria que ha ido adquiriendo mecanismos que la hacen resistencia a los antibióticos. Y de hecho, a día de hoy ya tenemos bacterias que las podríamos denominar panresistentes, porque recordar que el prefijo o el sufijo pan quiere decir todo. O sea, son bacterias resistentes a todos los antibióticos que tenemos a día de hoy en el mercado.
Doctor, ¿y cuáles son las infecciones más típicas y cuál es el perfil del paciente que las padece?
Bueno, podemos encontrar bacterias súper resistentes o superbacterias, como las denominabas tú, en cualquier tipo de infección. Pero las que realmente nos alarman más son dos tipos de infecciones que son las que pueden ocasionar una mayor mortalidad, que son las neumonías, o sea, las infecciones de vías respiratorias bajas, fundamentalmente neumonías, y las sepsis, que son la infección a nivel de sangre. El problema que tenemos con estas dos infecciones es que si no damos un tratamiento antibiótico adecuado, la mortalidad es muy elevada. Claro. Y si se ha leído el trabajo que salió publicado en el Lancet, que alarmaba de este 1,2 millones de muertes por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes, entre las infecciones la primera estaba la neumonía.
Doctor, una cosa que quiero que los ponedores descubramos en el día de hoy. ¿Cómo están afectando estas infecciones geográficamente? Me refiero, ¿cuáles son los países de acceso a los medicamentos que hay entre todos y cada uno de los países?
Bueno, las infecciones se dan de manera global, ¿eh? En este caso en todos los países. Lo que ocurre es que probablemente en países en vías de desarrollo, en países de baja renta, donde las medidas que podemos tomar para evitar la adquisición de las bacterias, la infección, y tratar la infección es muy inferior. Por ejemplo, en países de baja renta no disponen de herramientas de diagnóstico rápido, que favorece mucho saber muy rápidamente si aquella neumonía está ocasionada por una bacteria y a qué antibiótico es sensible. Esto nos permite dar un tratamiento antibiótico adecuado más rápidamente. Estas medidas o técnicas diagnósticas en estos países de baja renta no las tienen, con lo cual tardan más en identificar la bacteria que está causando la infección, y si esta bacteria es resistente, evidentemente la mortalidad es superior porque tardamos más en dar un tratamiento antibiótico adecuado. Ese es el principal diferencia, países, dijéramos, en vías de desarrollo o de baja renta con respecto a países desarrollados. Pero podemos encontrar, sin duda alguna, infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes en países desarrollados.
Además, doctor, el estudio que mencionaba usted antes y que he tenido la suerte y el privilegio de poder hojear y hasta subrayarme ciertos fragmentos, lo ha publicado la revista The Lancet. Ahí es donde he conocido que las superbacterias van a acabar con la vida de 10 millones de personas cada año, es decir, tres veces más que lo estimado por la COVID en 2020. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto sobre esto?
Sí, de hecho esto es una tendencia. Fíjate, en el año 2016 hubo un documento que fue publicado por un inglés que se llama Jim O'Neill. En aquel entonces estaba como primer ministro de Inglaterra David Cameron. David Cameron, bueno, se dio cuenta que la problemática que ya existía, ya teníamos una problemática de la resistencia bacteriana a los antibióticos, y le dijo al señor O'Neill, que era un economista de la salud, es un señor mayor, ya jubilado, le dijo, oye, hazme junto con un grupo de técnicos que incluía microbiólogos, infectólogos, economistas de la salud, un estudio sobre cuál es la situación entonces, en el 2016, sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos y cuál es la tendencia futura, hacia dónde vamos, ¿no? Y en el 2016 ya había entonces 700.000 muertes al año por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes. Y ellos calcularon la tendencia que habría en los próximos años. Y el número que salió fue este, que en el año 2050, si no tomamos medidas y medidas drásticas, aumentará la proporción, este número de mortalidad por infecciones ocasionadas por bacterias multiresistentes hasta 10 millones en el año 2050. Y la proporción que estamos siguiendo es más o menos esta, en claro, base a estos resultados que han sido publicados.
Doctor, ¿y qué cura hay para estas infecciones letales? Lo digo más que nada porque ya hay un montón de ponedores que me están escribiendo a través de nuestro Facebook, me dicen, Pulpo, pregúntale sobre esto y pregúntale también si tenemos alguna vacuna, doctor.
Bueno, no, vacunas no. Hay pocas. De hecho, de las seis bacterias que ellos mencionan como más prevalentes o como más frecuentemente tienen, son bacterias multiresistentes, solo hay una, que es el estreptococo neumoniae, que tengamos una vacuna. Para las otras no tenemos vacuna. ¿Qué podemos hacer? Fíjate, cuando hablamos de resistencia antibiótica, de bacterias que adquieren resistencia a los antibióticos, hablamos de dos aspectos importantes, ¿vale? En primer lugar, cómo las bacterias se vuelven resistentes, y ahí el principal factor determinante es el uso y abuso que estamos haciendo de los antibióticos. O sea, que la primera medida sería controlar, hacer un uso racional de los antibióticos, tanto a nivel no solo humano, sino también a nivel de veterinaria, ¿eh? Porque se ha comprobado que en veterinaria se utilizan muchos antibióticos, esos antibióticos seleccionan bacterias resistentes en el tracto intestinal de los animales, y estas bacterias pueden llegar al ser humano a través de la cadena alimentaria, a través del contacto directo con animales, etcétera. O sea, este sería la primera medida a tomar, realizar un uso racional de los antibióticos a nivel de veterinaria y a nivel de humanos. Y a nivel de humanos también deberíamos estratificar dos niveles. Mira, el primer nivel sería a nivel de asistencia primaria, o sea, hacer un uso tan racional a nivel de las infecciones que se diagnostican en los ambulatorios. Y segundo, el uso de antibióticos a nivel de hospital, un uso también racional de los antibióticos a nivel de hospital. Este sería el primer aspecto, ¿eh? Uso de antibióticos racional para evitar la aparición de bacterias resistentes. Pero luego está el segundo aspecto, y es qué ocurre cuando la bacteria ha adquirido resistencia. Lo que ocurre es que se disemina, y se disemina a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial. Y la diseminación a nivel mundial fundamentalmente es debida a viajes, gente que viaja a la India y que cuando vuelve en su tracto intestinal con una bacteria multiresistente que ha adquirido en la India, al comer o beber allí. Los alimentos que se adquieren en un país, un alimento que se genera en Chile, al día siguiente puede llegar a España, y este alimento puede estar contaminado por una bacteria multiresistente, es otra vía de transmisión a nivel global. Entonces, el segundo paquete de medidas, el primer paquete de medidas era uso racional de antibióticos, ¿vale? El segundo paquete de medidas tienen que ir dirigidas a evitar que las bacterias se diseminen. Y ahí pues están todo lo que es el lavado de manos. Un aspecto tan sencillo como es lavarse las manos evita que nosotros podamos transmitir las bacterias que pudiésemos llevar en las manos multiresistentes a otra persona. También evita que adquiramos bacterias multiresistentes. Yo he ido en el metro desde el trabajo a casa, pues es conveniente que al llegar a casa me lave las manos, porque podría ser que en el metro, al coger la barra del metro, me hubiera contagiado con una bacteria multiresistente, etcétera. Una serie de medidas, dijéramos, dedicadas o destinadas a evitar la diseminación de bacterias multiresistentes. Habría muchas más, pero para no extenderme no la relato.
No, es impresionante. Son las 5:31 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en este día con el doctor Jordi Vila Estapé. Es el jefe del Centro de Diagnóstico Biomédico y Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona y a la vez es el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología. Doctor, ante la amenaza incesante de la COVID, por ejemplo, ¿cómo se lidia con estas infecciones al mismo tiempo?
Mira, aquí ha habido un comportamiento diferente si hablamos el uso de antibióticos en asistencia primaria, en los ambulatorios, y el uso de antibióticos en hospital. Ya hay trabajos presentan resultados, y lo que demuestran estos resultados es que ha habido una disminución del uso de antibióticos a nivel de ambulatorio, probablemente porque ha habido una disminución también en las infecciones urinarias, infecciones bacterianas que se diagnosticaban en el ambulatorio, y ahí hay muchos países que han demostrado que el uso de antibióticos a nivel de ambulatorio ha disminuido, pero por contra, el uso de antibióticos a nivel en hospitales ha aumentado. ¿Por qué? Sobre todo durante la primera ola llegaba el individuo con una COVID al hospital. Este individuo, que probablemente era por el coronavirus, llevaba acompañada una coinfección por una bacteria. Debido a esta incertidumbre, pues se daban empíricamente bastantes antibióticos, ¿no? Uh-huh. Hay estudios que demuestran que en algunos hospitales, pues esta coinfección del coronavirus con una bacteria era baja, solo un 7% o un 8% de los pacientes tenía, además del coronavirus, una sobreinfección bacteriana. Pero un 80 o un 90% de los pacientes con coronavirus recibía antibióticos y solo un 7 o 8% necesitaban estos antibióticos. O sea que a nivel de hospital y sobre todo la primera fase, la primera ola, debido al desconocimiento, hubo realmente un abuso en la utilización de antibióticos. Uh-huh. Lo que tenemos que analizar ahora es qué impacto ha tenido este abuso en las bacterias, dijéramos, autóctonas de los hospitales y también en las bacterias de la comunidad, porque puede haber ocurrido que a nivel hospitalario haya aumentado el nivel de resistencia de las bacterias de los hospitales porque hemos hecho un abuso del uso de antibióticos, y a nivel ambulatorio, a nivel de la comunidad, a lo mejor ha disminuido. Estos son estudios que se están llevando a cabo y que probablemente en unos meses sabremos los resultados, a ver si ha habido un impacto de este uso a nivel hospitalario y a nivel comunitario.
Pues doctor, le iba a hacer otra pregunta, pero al final no se la voy a hacer. Voy a pasar directamente a despedirle, más que nada porque son las 5:34, las 4:34 en Canarias, pero le agradezco mucho pues cómo nos ha contestado en esta mañana en Poniendo las Calles. Le mando un abrazo muy fuerte. Quiero recordar que es usted el doctor Jordi Vila del Hospital Clínic de Barcelona, así que muchísimas gracias por arrojar luz sobre este tema, y se lo agradecemos con mucho entusiasmo. Que tenga usted un buen día.
Gracias a vosotros, un placer. Buen día.
Hasta luego, doctor. Gracias.